Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
Una mañana triste, como decía Fran López de Paz. Buenas tardes, este terrible accidente de estos aficionados del Sevilla cuando iban al partido de la Copa del Rey en Madrid. Las víctimas, un padre y un hijo, otro hijo grave, naturales de la localidad sevillana de Morón de la Frontera, pues donde, claro, pues están bajo el impacto de esta terrible noticia. Nosotros empezamos nuestro programa de cultura, que va a estar hasta las 4 de la tarde. Ya hay fecha de inauguración para el Museo del Realismo Español de Almería. Es algo, unas declaraciones que hizo, un anuncio que hizo ayer el presidente de la Junta en Fitur. Será el 15 de marzo, en un acto en el que va a estar presente el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el pintor y escultor Antonio López, que es uno de los máximos representantes de este estilo artístico. El museo va a ocupar la sede del antiguo hospital provincial, que ha sido objeto de un importante trabajo de restauración. Va a contar con la gestión de la Fundación de Arte Ibáñez Consentino, y en su exposición permanente, además de obras de Antonio López, que por cierto ya han llegado algunas, las dos esculturas que ha hecho Antonio López de los Reyes de España, de bronce de 2 metros de altura, ya llegaron hace unos días a Almería. Además de la obra de Antonio López, pues va a haber obras de Zuloaga, de Sorolla, de Romero de Torres, entre otros. Son artistas que tienen su obra enmarcada entre 1900 y la actualidad, el año 1900 y la actualidad. Así que 15 de marzo, Almería contará con un gran museo. Un museo además único de su género en España. Y nació la Academia de la Música de España. Se va a llamar ACAMUS, o se llama ya ACAMUS, y fue presentada con la presencia de algunos de los 500 socios que ya forman parte de esta asociación sin ánimo de lucro, que nace de las cenizas de la antigua Academia de la Ciencia de las Artes y de la Música, y lo que pretende es defender los intereses de todos los profesionales de la industria musical. ¿Quién está detrás de esta iniciativa? Bueno, pues artistas tan consagrados como Alejandro Sanz, Luz Casal, Pasión Vega, Manuel Carrasco, a quien estamos oyendo, o Pablo Alborán. Todos ellos, y otros más, son vocales de esta organización, que está presidida por el compositor Luis Cobos, y Antonio Onetti, el actual presidente de la Sociedad General de Autores, es secretario de esta asociación ACAMUS. En total son una veintena de vocales, entre los que no solo hay intérpretes y autores, sino también promotores, productores, managers, lo que quieren es representar a toda la industria. La idea es que a corto plazo se organicen unos premios de la música, una especie de Goyas de la industria musical, y en los próximos días, bueno, pues podemos hablar con alguno de los integrantes de esta asociación para que nos cuenten sus fines y sus planes. Y hoy, Vicky Román, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, vamos de nacimientos, porque sí, ha nacido esta Academia de la Música de España y ha nacido un nuevo sello editorial.
Se trata del sello N de Novela. Forma parte del grupo Planeta, un sello de novela que pretende aunar, bueno, la calidad literaria con la meta más comercial, pensando en que, bueno, que puede atraer muchos lectores, con una nómina de autores, bueno, que no son los más conocidos, pero que sin duda, bueno, pues tienen ahí, ¿no?, ese abierta esas posibilidades, ese escaparate, ¿no?, para llegar a un público más amplio que como lo están haciendo hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Los que ya llevan en su caso obra publicada, y en otro, bueno, los que están debutando, que de los dos casos hay, con las dos primeras novelas, los dos primeros autores,
ya hay dos primeras obras en el nuevo sello,
con los que se han estrenado, exactamente, que son las que le están presentando. De un lado está la obra La piel infiel, la novela La piel infiel, que es de la autora gallega de Vigo, Lara Serodio. una especie de Madame Bovary 2.0, ¿no? Esta autora, que también es guionista, publicista, sí que contaba con ya unas cuantas novelas anteriores, sí que tenía ya obra publicada. Y la otra novela que se publica dentro de este sello, abriendo este sello, es Muerte en tres texturas, que es del catalán, de madre alemana, Christian Sloyd. Una novela, un thriller, que tiene como protagonista a un asesino en serie, con una puesta en escena muy, muy peculiar, ¿no? Porque tiene algo de Jack el Destripador, pero a lo fino, porque él las vísceras las aparta y lo que deja es el bolo digestivo de las víctimas muy bien y preciosamente emplatado,
pero bueno, ¿qué
en el interior del estómago,
para
en un hueco que le hace? No, esa la puesta en escena, ¿no? Él no se lo come, pero se aplica con mucho detalle para que aquello quede, bueno, precioso, para hacer una foto, vamos.
Como si
para
fuera
colgarla en Instagram, que de hecho lo hace.
¿Como si fuera un cocinero?
No, por eso es por lo que se empieza a investigar, les contrañar, busca la ayuda de un chef francés y de su ayudante de cocina, o un japonés muy, muy habilidoso. Y esto nos introduce en el mundo también de la alta cocina, de las estrellas Michelin, de la guía gastronómica, todo de la mano
muerta
de este thriller.
Vicky,
sí,
me dejan muerta porque
han muerto, se quedan ellos.
Me dejan muerta porque los autores de este tipo de novela,
sí, se retuercen las meninges para ver la manera más original y más rompedora de presentar, claro, ¿no? No ya hablamos,
ya no vale,
sino los crímenes.
Ya no vale un navajazo, ¿no? Ni un tiro.
No, un tiro, eso ya se ha quedado, eso ya no tiene conmoción.
Nada.
No. Entonces, literariamente, como que no tiene mucho gancho. Así que estas son estas dos primeras novelas de este sello. Posteriormente ya van a ir llegando otras. Por lo visto, de las próximas que saldrá está una del gaditano Benito Olmo, que también hace, novela negra, ¿no? Que fue adaptado al cine en La maniobra de la tortuga, ¿no? Por ejemplo, película que se rodó en Cádiz, que es donde la ambienta habitualmente sus novelas.
Bueno,
se
la ha llevado
a Alemania, pero bueno.
Vamos a hablar con los dos autores, ¿no?
Vamos a hablar con los dos autores que decimos que estrenan el sello, con Lara Serodio, de La piel infiel, y con Christian Sloy, de Esa muerte en tres texturas.
A ver, que Muerte en tres texturas, ya se entiende el título.
De una manera, claro. Entra hambre.
¿Cómo te va a entrar aquellos hambre, Vicky?
Hombre,
estás enferma.
Vamos a ver, todo lo que habla de la alta cocina da hambre. Ahora, lo otro no. Como está puesta la alta cocina al servicio del crimen, pues como
de
que no.
Tanto leer novelas de terror y de thriller, te está ya volviendo como
insensible.
Bueno, y hoy se falla el premio Alfaguara de novela. Vamos a estar pendientes porque se falla dentro de 10 minutos, de 20 minutos, ¿no?
A 3:30 estamos esperando que salga ya el fallo, a ver quién gana este año.
Bueno, también eso, pendiente de eso, del fallo del premio Alfaguara de novela. Y tenemos otra noticia: Almodóvar por fin rodará su primer largometraje en inglés. Se va a titular La habitación de al lado y va a contar con Tilda Swinton, con la que ya trabajó en el corto La voz humana, y Julianne Moore. ¿Y qué va a contar la película? Pues uno de los temas recurrentes del manchego, la relación entre una madre y una hija, como hizo ya el manchego en Volver.
Con su pálido reflejo, juntas horas de dolor, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí.
Pedro Almodóvar tenía en mente que su primera película rodada íntegramente en inglés, su primer largometraje, porque ha hecho dos cortos, ha hecho La voz humana con Tilda Swinton, como decíamos, en inglés, la ha rodado en inglés, y también el western que ha rodado con Pedro Pascal y con Ethan Hawke, que ha estado prenominada prenominado a los Oscar, que al final no ha conseguido la candidatura, el corto, el western que ha hecho Almodóvar. En fin, ese también lo ha rodado en inglés. Hemos dicho la película Volver, pero es que la relación entre madre e hija, madre e hijo,
ha estado muy presente.
Es una constante en el cine de
Almodóvar. Su madre, tan presente que su propia madre, estaba, la de Almodóvar, claro, ha estado haciendo, ¿no?, ya cameos, tenía papeles, con texto, con diálogo, en muchas de sus películas. Yo creo que salían casi todas, incluso.
Por ejemplo,
Impensable.
En Todo sobre mi madre se hablaba de madres e hijos.
Sí, era la madre y el hijo.
Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No basta que me digas que murió antes de que yo naciera.
No es un asunto fácil de contar.
Me imagino. Si no, ya me lo habrías contado.
También en Madres Paralelas.
¿Pero y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh?
Sara, la maternidad abordada ahí, bueno, la memoria histórica.
Todo.
Muchas historias de madres e hijas.
Sí. Mi madre favorita del cine de Almodóvar, Chus Lampreave, La flor de mi secreto.
Sí, mamá. Iba a llamarla ahora mismo.
Ay, hija mía, qué pena. Si tu padre levantara la cabeza.
¡Leo!
¡Cállate, cara de ladilla! Hija mía, me voy al pueblo, a mi casa. Que en mi casa hasta el culo me descansa.
Bueno, mamá.
Y así podíamos seguir, pero una de las últimas películas donde Pedro Almodóvar ha hablado de la relación con su madre, en este caso además, analizando su propia relación, porque es una autobiográfica, fue en Dolor y Gloria.
Julieta Serrano.
No has sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo. Pero no te entiendo.
Ya lo ven, que es una constante en el cine de Almodóvar, esta relación madre-padre-hijo. Bueno, vamos a saludar a una mujer que se llama Patricia Ortega, que es directora de cine. Porque estamos intentando de aquí al 3 de febrero, cuando se entreguen los premios Carmen, hablar con los nominados, con las personas del cine que están, pues, vinculadas a ese premio, que han rodado este año, que han tenido mucho éxito y que han hecho películas tan bonitas como Mamá Cruz. Patricia Ortega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Encantada de hablar con ustedes.
Igualmente, Patricia Ortega, directora de Mamá Cruz. Una película que, bueno, nos encantó, Patricia, hay que decírtelo, y que tiene muchas nominaciones.
Qué bueno.
Que tiene muchas nominaciones en los premios Carmen, es una de las favoritas.
Sí, estamos súper contentos por todas esas nominaciones, de verdad. Para mí es como una bienvenida a la ciudad también, que la primera película que tengo la oportunidad de hacer acá haya tenido tantas nominaciones, de verdad que es un honor.
Patricia, tú eres venezolana, ¿no?
Yo soy venezolana, sí.
Sí, pero antes de venir a España, creo que has estado en Argentina, has trabajado en Argentina.
Sí.
¿Cómo fue tu contacto con el productor, con Olmo Figueredo, el productor de La Claqueta? ¿Cómo fue el contacto con el cine hecho aquí en Andalucía? ¿Cómo pasó esta historia? Cuéntanosla.
Pues mira, son esas cosas que pasan, ¿no? Son cosas del destino. Yo quedé seleccionada en un mercado en Italia, en Roma, que se llama Mia Market. Cuando Mamá Cruz era un proyecto, yo quedé seleccionada allí y recibí una beca para poder asistir. Y bueno, en ese encuentro tú tenías a lo que nosotros llamamos pitching, que son mesas de presentaciones de proyecto, donde tú estás cada 15 minutos, imagínate una mesa, tú sentada y tú cada 15 minutos hablas con un productor diferente, ¿no? Y resulta que Olmo estaba en Roma también con otro proyecto, con la película La Inconveniente, que también está protagonizada por Kitty, para que tú veas cómo es la vida. Y resulta que no le fue bien. La reunión que él tenía no pasó, el agente de ventas lo dejó embarcado y él dijo, ay, en vez de quedarme sin hacer nada, voy a ver qué proyectos hay por ahí. Y él dice que él leyó la sinopsis de mi proyecto y se apareció, agendó una cita y se apareció. Yo le hice un pitching de 15 minutos como a todo el mundo y él me dijo, me interesa tu historia, mándame el guión. Y bueno, pero eso me lo dijeron muchos productores, pero casi la mitad de las personas que te dicen eso, tú les mandas el guión y después ni siquiera te responden un correo electrónico, pero él me respondió. Y fue así, empezamos a hablar por internet, todo se hizo por internet. Yo Olmo lo vi esos 15 minutos que le hice la presentación del proyecto y luego lo vi aquí cuando me bajé del avión y le di un abrazo y empezamos a hacer la película juntos. Pasaron 2 años.
Pasaron 2 años desde ese primer contacto, sí, en Italia hasta que ya empezó sí, el rodaje. Porque tú esta historia, sí, esta historia de una mujer que tiene como un despertar sexual a una edad ya madura, ¿la traías desde Venezuela? ¿De dónde parte esta historia, Patricia?
Sí. Uf, imagínate, esa historia nació en Maracaibo, en la ciudad donde yo nací, en Venezuela. Migró conmigo a Argentina y llegó a Sevilla. Fue un proyecto que yo estuve escribiendo durante toda mi migración y que bueno, que fue cambiando porque siempre, sabes, en este diseño de producción que a veces es como un juego de ajedrez, ¿no? Donde tú tienes que mover las piezas y bueno, que nos dimos cuenta que en Venezuela no se podía hacer por toda la crisis económica y política. Luego intentamos que fuese en Argentina, no se pudo, en Colombia, que tengo muchos contactos allí porque mi primera película se coprodujo con Colombia, pero tampoco resultó y así fuimos moviendo las piezas hasta que apareció Olmo y cuando Olmo me dijo, mira, ¿tú estarías dispuesta a que esta película fuese española? Y yo, pues claro que sí. Y a partir de allí es en Sevilla porque Olmo es de acá. Y de verdad que llegar aquí es maravilloso porque estar en el sur es estar también cerca, aunque no lo crean, Sevilla se parece muchísimo a Maracaibo, a la ciudad donde yo vivo.
Mira, mira.
Y que ahí tenemos muchísimas cosas en común. Entonces me siento muy cómoda acá, de verdad que estoy muy agradecida de que Olmo esté en Andalucía, ¿sabes? De que esté aquí en Sevilla, porque siento Andalucía muy cercana a mi continente, a mi cultura, ¿no? Entonces claro, creo que encajó perfectamente acá.
Ya en el acento, ¿verdad? No nos extrañamos tanto, ¿no?
Sí, en el color, sí, en lo que es el imaginario, en el sabor, en los colores, en la forma de ser, la cosa sabrosa en la calle. Yo creo que eso se parece muchísimo, muchísimo a mi ciudad. Bueno, yo le encontré tantos puntos de conexión que yo pensé que iba a ser muy difícil adaptar la película acá, y cuando yo llegué y escuché a la gente hablar, yo dije, no, pero es que es perfecto, ¿no? Entonces, realmente, por eso fue que fue tan bonito el proceso de filmación, porque no fue ajeno, ¿no? No, bueno, fue ajeno, sino que lo sentí muy propio.
Muy propio, muy próximo. Bueno, hay que decir, uh-huh, no es tu primer, uh-huh, largometraje, tú ya rodaste algunos cortos y Yo Imposible, uh-huh, en 2018 en tu tierra, en Venezuela, que además fue una película que fue elegida como seleccionada como representante venezolana en la edición de los Oscars, en la edición número 92, uh-huh, de los Oscars, que se celebró en el año 2020. Uh-huh. Es decir, que no es tu primer largometraje. Y te has encontrado, como tú decías, con una actriz como Kitty Mamber, tan generosa, ¿verdad? Que en todos los sentidos.
Increíble.
Y con un grupo, y con un grupo de mujeres, no solamente Kitty, que está extraordinario, sino también con un grupo de actrices y de mujeres muy especial, ¿verdad, Patricia?
Sí, no, de verdad que yo me siento agradecida, porque, a ver, imagínate, yo nunca había pisado Sevilla. Yo no conocía a nadie del equipo, a nadie, solamente a Olmo. Y de verdad fue un acto de fe, fue como lanzarme al vacío. Y que todo se conjugara de manera tan mágica, porque es que el casting que hizo Marichu San, cuando la propuesta fue tan bonita, o sea, encontrarme con una Maripaz Ayago, que de verdad, que para mí, de hecho, para mí es una gran amiga, con todas las otras mujeres que hacen ese círculo de terapia que está allí en la película, es que fue un placer filmar con ella. Fue un placer y de verdad que me siento honrada de haber contado con tanto talento y mujeres además que se entregan como seres humanos completos a la historia, que fue lo que yo realmente agradecí. Yo sentí que abrazaron la película, que se entregaron, que le pusieron todo, y creo que eso se siente en la pantalla, se siente en los gestos, se siente en la naturalidad y en toda la fuerza dramática que tienen sus personajes.
Patricia, ¿y ahora tus planes cuáles son? Ya has hecho, has llegado aquí, has dado con uno de los grandes productores que tenemos ahora mismo en nuestro país, que tenemos la suerte, como tú dices, que está aquí en Andalucía con nosotros, sí. Olmo, que tiene proyectos, y no solo proyectos, realidades fantásticas. ¿Y cuál es tu plan? ¿Te quieres quedar aquí en el sur? ¿Vas a seguir viajando?
Pues sí. No, yo me quedo acá. Yo me siento muy a gusto acá en Sevilla. Tengo otro proyecto con Olmo, de hecho ya a finales de año vamos a filmar otra película juntos. Yo siento que La Claqueta, que es la productora de Olmo, me ha recibido como si fuese familia. Hicimos muy buen match, fue tan bonita la experiencia de Mamá Cruz, que queremos repetirlo con otro proyecto. Y de verdad que mi proyecto es quedarme acá. Y si puedo seguir filmando en Andalucía, yo estaría muy contenta, porque yo creo que acá en España pasa algo parecido a lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Que la producción cinematográfica se centra en las capitales y que luego en las regiones se quedan un poquito olvidadas, y en las regiones hay un talento y un potencial potente, y yo siento que trabajando desde Andalucía puedo abonar a eso, y que de verdad que me siento muy bien acá. Yo siento que hay que descentralizar y hay que apostar por el talento local. Y aunque yo sea venezolana, yo creo que creo mucho en el proyecto, en proyectos de productores como Olmo, que deciden producir desde Andalucía o producir desde sus otras regiones, para darle diversidad a la industria cinematográfica. Y yo creo que esto es muy importante.
Patricia, ¿cómo fue esta película que rodaste en Venezuela? Supongo que Venezuela no será ahora mismo el mejor lugar del mundo para rodar una película, ¿no?
Bueno, en ese momento no, porque yo recuerdo que en ese momento hasta habían manifestaciones en la calle. En ese momento, incluso después que mi actriz había viajado a Colombia, cerraron la frontera con Colombia, y eso fue... que ella regresara a su casa fue toda una aventura, ¿no? Filmamos en unas condiciones muy precarias, con un presupuesto muy, 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 muy pequeño. Pero bueno, la hicimos, ¿no? Yo creo que ese entrenamiento de filmar en austeridad, con condiciones muy limitadas o con condiciones extremas, también ha sido un entrenamiento para mí, ¿no? De poder adaptarme a situaciones difíciles, o poder aprender a resolver problemas logísticos sin sentir que se me va a ir la vida en eso, ¿no? Entonces, sí, fue duro, pero la película se hizo, fue distribuida por HBO, salió adelante, ¿no? Yo creo que lo importante para sacar adelante una película es saber qué quieres contar, y si tú estás segura de lo que quieres contar y cómo lo quieres contar, pues todos los obstáculos los puedes resolver siempre con creatividad, ¿no? Que es lo que no se acaba, el dinero se acaba, pero la creatividad no, y a eso es a lo que hay que sacarle punta.
Muy bien. Bueno, Patricia, estaremos pendientes de este proyecto, de este nuevo proyecto que tienes con La Claqueta, con Olmo Figueredo, a ver en qué consiste. ¿Nos puedes adelantar algo o te lo tienes calladito? ¿Cómo es la cosa?
Se llama Nueve Luna. Lo que les puedo decir es que se llama Nueve Luna y es sobre paternidad trans. Es un largometraje de ficción. Y bueno, ya tenemos el apoyo de la Junta de Andalucía, el apoyo de Canal Sur, y bueno, se está en etapa de financiamiento, pero ya tenemos proyectado que para finales de año lo estaremos haciendo, así que estamos súper emocionados, ya estamos haciendo casting, ya estamos dando los primeros pasos para hacerlo realidad.
Muy bien, pues te deseamos mucha suerte, que sigas trabajando, que es el mejor regalo que se puede tener en esta profesión.
Sí, señor.
¿Eh?
Sí,
enganchar, señor, un proyecto con otro, que eso a veces es como un milagro, sí. Patricia. Así que...
Mientras uno esté trabajando, todo es posible.
Eso es, mientras uno esté trabajando todo es posible, eso está bien. Patricia Ortega, la directora de Mamá Cruz, que por si no han visto la película todavía, pues ya saben, estamos pendientes de sus nominaciones en los premios Carmen, que se van a entregar en Huelva ya próximamente. Vamos a despedir a Patricia oyendo un poquito de su tráiler. Un abrazo, Patricia, y muchas gracias.
Un abrazo, gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Te amo sin treguas. Yo nunca dejé de amarte.
Yo también te amo.
pasas tiempo con tu esposo, hija mía.
Sí, padre, pero somos como dos amigas jugando a la canasta.
¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi vida! ¿Cómo estáis?
Estuvo largo. ¡Qué de cosa! ¡Anda! ¡Yo le doy esto! ¡Quita, bebé! ¡Quita!
¿Cuánto hace de su última confesión?
Un mes, padre.
En Radio Andalucía Información, Andalucía es Cultura, con Maite Chacón.
Ahí escuchaban a Pepe Quero y escuchaban a Kitty Mamber y al resto de los actores de Mama Cruz, una película de la productora La Claqueta, hecha en Andalucía y dirigida por Patricia Ortega, esta directora venezolana que se ha afincado y que se quiere quedar aquí a seguir trabajando. Le deseamos mucha suerte. Y en Huelva, esta noche, nos proponen un concierto de música lírica con fines benéficos. Nos lo cuenta Sonia Vela.
La mezzosoprano Alicia Naranjo y el tenor Juan Ramos, con Manuel Navarro al piano, ofrecen un concierto a partir de las 8:30, enmarcado en las actuaciones que promueve la Fundación Caja Rural del Sur, en colaboración con la Asociación Musical Teatro Lírico de Huelva. El escenario será el Salón de Actos del Centro Cultural José Luis García Palacios, en el centro de la capital, y la recaudación va a ir destinada a la obra benéfica de la Asociación Canta y Camina.
Y la localidad gaditana de Arcos ha anunciado que va a presentar un gran espectáculo para este pueblo cuando llegue la Cuaresma. Se trata de una representación de la Pasión de Jesucristo por las calles de su precioso conjunto monumental. Salva Gutiérrez.
Se estrenará el próximo 23 de marzo. La Pasión de Jesucristo comenzará a las 5 de la tarde y durará 3 horas. El Ayuntamiento ha contado para este evento con el dramaturgo Salvador Pérez Salad, que será el encargado de poner letra a los diálogos de cada uno de los personajes. Andrés Camarena, delegado de Cultura.
Lo más importante es que el escenario lo tenemos montado, que tenemos el casco histórico de Arco, el entramado de las calles. Bueno, la idea es que dure aproximadamente 3 horas. La escena principal, que es Jesucristo, sería una escena itinerante que iría pasando por las personas que estén presenciando esta representación.
Y todo por las calles estrechas y con mucha solera de esta localidad de la Sierra Gaditana.
Estamos pendientes porque ya a esta hora, ¿verdad?, se falla el premio Alfaguara de novela, un premio pues muy prestigioso que ganó, por ejemplo, Patricio Prón en el año 2019, con Mañana tendremos otros nombres, o Jorge Volpi con una novela criminal, el del caso.
El año pasado fue un peruano también, Gustavo Rodríguez con Cien Cuyes,
que estuvimos hablando con él. Efectivamente. Cienculla, una novela tragicómica situada en la Lima de hoy, muy divertida, en la Lima de hoy. Cristian Alarcón, El tercer paraíso, fue el premiado en el año 2022, Los abismos de Pilar Quintana en el 21, o Salvar el fuego, de Guillermo Arriaga, que narra con intensidad una historia de violencia en el México contemporáneo. También fue merecedor de este premio Alfaguara de novela, del que estamos pendientes porque ya creo que ha empezado el acto.
Sí. Está dando comienzo justo en estos instantes. Está haciendo la presentación.
De momento no tenemos ese sonido, pero en cuanto lo tengamos se lo ofreceremos para ver quién es el ganador o ganadora de este prestigioso premio de novela. Y enseguida vamos a oír a la entrevista que ha tenido Victoria Román con los dos autores del nuevo sello editorial. A ver, sonido, ¿tenemos ya sonido directo?
De todo el año, aquí de todo está. Este 2024. Así que estamos en un momento especial que vamos a vivir también de forma especial. Y nos lo va a contar muchísimo mejor nuestra anfitriona, la consejera delegada de Penguin Random House Grupo Editorial, Nuria Cabuti.
A ver, ¿quién será? ¿Ella, tú crees que ella dirá el nombre del
ganador?
Pero antes
creo que va a dar datos, ¿no? Vamos a escucharla.
Buenas tardes, bienvenidos todos, autoridades, gracias Valerio por tenernos aquí en el círculo, estamos muy a gusto y además hemos oído antes pues, tu historia que tenía también mucho sentido. Gracias, por supuesto, a todos los representantes del mundo cultural.
No están dando las gracias todavía, ¿no? Así que
puede tardar un poquito en darse el nombre.
Así que en cuanto lo sepamos se lo vamos a...
Sí, cuando lo sepamos nosotros lo vamos a contar.
Lo vamos a contar inmediatamente.
Aunque ya vamos a hablar de libros, ¿no? De otros libros, de otras novelas.
De momento vamos a hablar de otros libros.
Bueno, y estamos ahora compartiendo ahora este rato con los autores Lara Serodio y con Christian Sloy. Saludos a ambos, ¿qué tal?
Hola,
bienvenidos, que vienen con sus novelas La piel infiel, en el caso de Lara, y Muerte en tres texturas, en el de Christian. Son las dos, las primeras de un nuevo sello, N de novelas, que creo que, bueno, que es del Grupo Planeta, ¿no? Uh-huh. Y no sé, ¿puedes contarme de qué filosofía tiene esta colección y qué es lo que nos vamos a encontrar en este sello?
Bueno, en este sello nos vamos a encontrar a aventuras trepidantes, contenido de calidad. Bueno, como en el mismo día de la presentación ellos formularon, ¿no? Y dijeron que era, pues eso, un sello de vocación literaria y de calidad, de vocación comercial y de calidad literaria. Entonces, aunar. Exacto, aunar el entretenimiento con la calidad literaria y vamos a ver historias muy entretenidas.
Uh-huh. También lo bueno del sello es que quiere dar la oportunidad a autores que son quizás más desconocidos, uh-huh, gente a lo mejor que no ha publicado, uh-huh, gente que ha publicado pero no ha llegado al gran público, uh-huh, tener este abanico y tener este escaparate tan grande que viene, como decías, ¿no?, de la mano de Editorial Planeta, y como lo inauguramos todos, está siendo un proceso muy bonito. A mí me gusta recalcarlo, que sí, sí, a veces
todo es nuevo, ¿no?
Sí, no, la vida del autor es muy solitaria y
aquí hay una...
aquí estamos todos de lanzamiento, entonces...
Sí, sí, de novedad continua. Exacto. Y la verdad es que es una aventura que emprendemos ahora y estamos súper ilusionados. Uh-huh. Sí.
Bueno, ¿cómo llegáis a publicar ahí? Porque bueno, Lara sí tiene ya varias obras anteriores, pero Christian, esta es tu ópera prima, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues nada, yo llegué a Planeta un poco, pues, de carambola, de... Uh-huh. Bueno, de nada, un poco pinball, ¿no? Fui de un lado a otro y al final me presentaron a una persona de Planeta y nada, le pasé pues las primeras páginas, le gustó mucho la premisa, el punto de partida, uh-huh, y nada, entonces le gustó como escribía. Y ahí se paró todo hasta al cabo de unos meses, que ya me pidió todo el material, todo, uh-huh, el manuscrito, y se lo pasó a sus compañeros y pasaron más meses y nada, y entonces parecía que estaban interesados y me dijeron que estaban trabajando en ello, hasta al cabo de unas semanas que ya me dijeron que tenía casa en Planeta y
encantado. La cogían allí, ¿no?
Total, sí, sí.
En mi caso es mi quinta novela, sí, publicada y bueno, aparte de ello, seguir quizás una vía más tradicional que, uh-huh, que la de Christian, porque yo tengo agente, ya, uh-huh, ya había publicado, uh-huh, en la casa. En este caso, mi carambola, vamos a decirlo así, es que La piel infiel ya había sido un libro que se había publicado como audiolibro en la, ajá, plataforma Audible de Amazon. Claro, hizo el viaje, digamos, inverso. Normalmente la gente piensa que primero viene el papel y luego, ajá, vienen otros formatos.
No,
en este caso, claro, vio la luz
la
por primero en audiolibro. Ajá. Tuvo un gran éxito y se recogió un poco esta estela de querer llevarlo al papel.
Ajá. Bueno, pues ahora nos vamos a detener en la obra de cada uno de vosotros. Empezamos por Lara Serodio, con este La piel infiel, que ella ya había citado de nuevo el título. Bueno, que se presenta, ¿no?, desde la editorial como una Madame Bovary 2.0. Es la historia del deseo de una mujer, de Emma, como la de Flaubert, en una relación de pareja, pero que, bueno, se lanza de forma premeditada, eso sí, a la infidelidad con un compañero casado que comparte, bueno, el nombre del conde Bronsky de Ana Karenina, de modo que tenemos ahí a los dos infieles literarios. Totalmente. Por antonomasia, viviendo una historia en tiempos de hoy, ¿no?, en nuestros, sí, días, ¿no?, con todo lo que hay alrededor, ¿no?
Sí, los guiños literarios...
Vaya, son frecuentes.
Sí, están repartidos a lo largo de toda la historia. De hecho, incluso para los más ávidos lectores, las primeras páginas, ella recuerda la historia, ya la cuenta posterior, y recuerdo, sí, la historia porque un bote de mermelada le trae el recuerdo. O sea, también está el guiño...
Y lo recuerda en el tiempo.
A la Madalena, sí, sí. O sea, Proust está ahí, está Beckett, está Silvia Plath. Está plagado de guiños, pero desde luego los importantes eran Bovary y Karenina... Uh-huh. Por el tema que trata, que el título lo avanza, uh-huh, pero es el vehículo de la historia, este punto de partida de qué pasaría si trajésemos a una Madame Bovary contemporánea, uh-huh, cómo se enfrentaría a las situaciones, cómo ha cambiado también un poco el prisma,
claro,
tanto a nivel de culpabilidad, ¿no?, en cuanto a la infidelidad, lo que decías, conscientemente mi Emma se lanza a este affair, y sobre todo, sin spoilear a nadie, sin desvelar finales, también la idea de cómo estas adúlteras decimonónicas se las castigaba, claro, en cuanto a sus finales,
pagar, ¿no?,
tenían que pagar por lo que han hecho, y en este caso
por transgredir, claro,
en el siglo XXI se les puede dar un final o al menos una alternativa diferente.
Que no sea, bueno, el suicidio, ¿no?
Sí, 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 el suicidio, el castigo, el veneno.
Y envenenarse, ¿no?
Sí, 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 todo lo malo, porque no había salida tampoco, claro, ¿no? En este sentido, el poder transgredir y resurgir de las cenizas y vivirlo como una experiencia, de nuevo, ¿no? La infidelidad es un vehículo que al fin y al cabo los lleva por ese camino, ¿no? Y justifica un poco las razones por las cuales dos personas se pueden lanzar al affair, más allá de lo que pensamos, ajá, que pueda ser, pues eso, ¿no? Lo atractivo, lo sensual, lo prohibido. Creo que hay unas capas debajo, sí, y es importante entenderlo.
Que sí. Bueno, esta Emma del siglo XXI también quiere otra realidad, una que ella llega a crear y a recrear mucho en la cabeza, de forma que vamos a ver que de la primera persona va a pasará a la tercera, creando una narrativa, ¿no?, para aquello que no esos huecos que no conoce, ¿no?, para cubrirlos, ¿no?, porque en las novelas decimonónicas, como llega a decir ella, teníamos toda la información para juzgar a los personajes, y aquí falta, ¿no? Falta por completar el otro punto, ¿no?, de la
sí, historia. Es una de las cosas que como autor me gusta mucho, ¿no? La posibilidad de poder jugar con los narradores y como lectores, ¿no? Que todos somos lectores, cuando coges una novela das por hecho que el narrador omnisciente te está contando la verdad, ¿no? Y que un narrador principal, una primera persona, de hola, soy Emma, sí, y te voy a contar mi historia, está siendo un poco más subjetivo, pero claro, como te la cuenta en primera persona, también tienes que entender cuáles son sus puntos de vista. Y yo creo que es ahí donde está también la conexión que puede hacer el lector con un libro, y en este caso con La piel infiel, ¿no? El decir, ¿de qué versión me estoy fiando? Y lo que comentabas, cómo a veces tenemos la necesidad de rellenar los huecos de la historia de alguien que no conocemos, cuando no tenemos información. Ahora quizás internet nos da la capacidad, sí, no, de darnos más información, pero aún
puedes
así
asomar y cotillear, ¿no?
Claro, de lo que podemos ver a lo que es verdad hay un trecho muy grande, y se juega mucho con este tipo de perspectivas en la historia.
Bueno, la presión del entorno que tenía Madame Bovary es aquí, bueno, pues muy diferente. Aquí no hay un marido viejo, no hay un entorno burgués, rural, cerrado.
Exacto,
claro, sí. hay una pareja ausente, eso sí, y un entorno laboral que la exprime, ¿no? También está ahí contado las relaciones que se dan en el trabajo, ¿no?
Es que creo que es súper importante. En este caso me gusta mucho que toda la historia esté
ambientada lugar de trabajo.
En el puesto de trabajo, y que de hecho no salgan de allí, ¿no? Porque es la connotación agobiante de la historia, justamente, y la burbuja que crean los dos personajes. Me parece que es algo con lo que la gente se puede sentir muy identificado, porque quien más quien menos nos pasamos el día en nuestros trabajos, y más allá de puntos, ¿no?, de partida de diferentes historias, a muchos de nosotros lo que nos pasa en el trabajo, ¿no? Entonces, la idea de que tu vida va a cambiar sin tener que moverte de tu puesto, de tu silla, de tu mesa, también es algo que es más cercano, quizás.
Bueno, ella fantasea con las posibilidades antes de la consumación de la infidelidad, hasta el punto de preguntarse si eso también no será un cuerno, ¿no?, el hecho de estar todo el día
bueno,
pensando
ese,
en eso.
Ese es el temón, esa es la gran pregunta que creo que todo el mundo siempre discute, ¿no? Quizás la gente no se atreve tanto a hablar de infidelidad o directamente de si han sido o no infieles, pero el tema de esto cataloga como infidelidad o no, ¿no? Todo el mundo tiene muy claro que el sexo sí, pero hasta dónde se llegan las líneas delgadas, los tonteos, los pensamientos, el amor, yo creo que es un gran tema, que se abre la ventanita durante una serie de páginas, y que me parece que quien más quien menos se siente identificado, ¿no? Porque todos hemos pasado un poco por ahí.
Bueno, Emma se deja encantar entre esa confusión inicial y la alegría efervescente, ¿no?, ante lo nuevo, ante la promesa también de lo desconocido y ansiado, todas esas atenciones, ese juego de seducción, ella está predispuesta a él, tiene incluso la iniciativa, pero vamos a ver que va a ser una relación mucho más sexual que romántica, aunque los correos electrónicos, esos del cortejo, los que alimentan esa fantasía, dan cuenta de una comunicación mayor de la que luego van a tener cuando pasan al plano físico, ¿no?
Claro, esto es algo que me gusta mucho también, y que no hace falta que sea solo en infidelidad, ¿no? Que a veces para llegar a un fin utilizamos unos medios, en este caso cortejar, como
claro,
decías, flirtear,
echar la red,
atraer, enganchar a alguien con una razón, y en este caso, ¿no?, esta emoción que puede dar, esta ilusión de que alguien te haga este caso, y que una vez parece que conseguimos llegar al plano físico, toda esa parte se olvida. En este caso, tampoco sin entrar en mucho más en materia, la idea de que el personaje de Alexis crea una relación desigual con ella es precisamente eso. A veces la comunicación es unidireccional. A veces esta idea tan actual de no me ha respondido, ghosting, me ha dejado el trato de silencio. Sí, exacto. Sí. Yo creo que son cosas muy poderosas y que al fin y al cabo no dejan de ser una herramienta de dominio. Entonces, Emma lo reflexiona en la novela y es un punto que me gusta mucho, que ella dice... Conozco a esta persona de la manera más íntima, pero no lo física, conozco. Pero en verdad no lo conozco, no lo he visto comer nunca, no tengo su número de teléfono, no sé qué hace los fines de semana, ¿no?
Bueno, ella cuando ha pasado al plano físico de esa manera, no tan absoluta, empieza a sentir, como tú dices, ¿no?, que no tiene el mando ni del cuándo, ni del dónde, ni del cómo, ¿no? Se ha quedado como fuera, ¿no? De ahí, bueno, que haya empezado el relato, lo sabemos, eso no es un spoiler desde el final, ¿no? Evocando al amante desde la distancia, queriendo sacarlo de la cabeza, que sabes que cuando algo ha acabado es cuando empiezas a pensar
de los comienzos, el exorcismo, ¿no? Sí. Me gusta mucho el ejercicio de reflexión que hace ella, porque gracias a darse cuenta a posteriori, detecta todas las cosas tóxicas que fueron mal, claro, ¿no? Claro. Y en el caso del personaje de Alexis, que está muy marcado por la pérdida de una hija, ella utiliza todo esto para justificar estas acciones, ¿no? Lo que decíamos, este arrinconamiento, esta burbuja. Entonces, me parece que es muy curioso también a nivel femenino, como muchas veces intentamos tratar de justificar o intentamos de salvar a otra persona con esta idea de cuidadoras, con tal de darle
que se mantenga, claro.
Y es el viaje que hace también Emma, ¿no? A posteriori se da cuenta de que ya tenía una perspectiva pensando, bueno, pobre hombre, yo voy a intentar hacerle los días más fáciles. Y al fin y al cabo, la que estaba cayendo en el agujero, como bien dices, no estamos desvelando nada nuevo, es ella. Es un poco también el agujero en el que cae Emma Bovary. O sea, la estructura es la misma. La llamada del deseo al final va a acabar arrastrando por el infierno ambas.
Lo que pasa es que tienen unas armas y unas actitudes diferentes, ¿no?
Totalmente.
Una vez que llega ese final, ¿no? De la burbuja, una vez que se rompe la burbuja y se tienen que bajar de la montaña rusa, ¿no?
Totalmente.
En la que se han subido. Bueno, pues como Lara, guionista y directora creativa publicitaria, Christian Schloy, también era publicista antes de caer seducido por la cocina, de montar incluso dos restaurantes, correcto, antes de, bueno, de hacer el camino al revés y volver otra vez a la publicidad. Y precisamente el mundo de la alta cocina, que es ese que conoces tú también, es el escenario de tu debut literario, De muerte en tres texturas, con dos cocineros ayudando a atrapar un asesino en serie que tiene un modus operandi que es de cocinar. Creativísima, ¿no?
Total, sí. Son dos cocineros que están inmersos en la elaboración de un menú degustación, justamente para intentar conseguir la segunda estrella Michelin. Y sin quererlo, bueno, ni comerlo, se ven envueltos en medio de una investigación porque, bueno, el capitán de Scotland Yard es el cuñado del chef y están, lo que es el cuerpo de policía, están súper perdidos, no tienen ningún tipo de pista, de huella, de nada, sobre una serie de crímenes que están sucediendo en la ciudad de Londres. Y tienen una componente muy, muy gastronómica.
Claro, desde la primera página.
Exacto, que es el cuerpo de las víctimas yacen eviscerados con un plato justo en medio, con los bolos alimenticios acabados de emplatar. Con sus pétalos, sus flores, sus aromáticas, sus brotes.
Sí, vamos, o sea, combina lo gore, la casquería, casquería de toda la vida, con algo ya muy fino,
sí,
¿no?
Sí, pero no me he querido recrear en lo gore, pues de hecho la puesta en escena y el modus operandi puede sonar muy, muy bestia, a priori.
Pero por eso te digo, pero está totalmente
difuminado bajo un halo de estética que muestra el asesino, ¿no? A la hora de emplatar una sensibilidad
artística,
sí, no deja de ser otra cosa que arte.
Bueno, chef francés con ayudante japonés en Londres, porque bueno, ahí es donde encontramos la cocina más internacional, ¿no?
Sí, a nivel de restauración yo creo que sí, es una ciudad que a mí me encanta, ¿no? Encuentras muchas culturas, mucha riqueza gastronómica, muchos restaurantes de diversos países, ¿no? Puedes entrar en un indio, obviamente, pero un pakistaní, un libanés, japonés, un coreano, un español, italiano, bueno, tienes de todo, una variedad infinita que no te la acabas y es que además comes muy bien, comes muy bien. Y al margen de esto, pues el halo de misterio que rodea esta ciudad.
Claro, con Jack el Destripador.
Jack el Destripador, Sherlock Holmes, Watson, y bueno, y más literatura inglesa de misterio que se ha dado, ¿no? Y aparte de que no tenemos que obviar el hecho de que Inglaterra es el segundo país donde más asesinos en serie han habido. Entonces se dieron todas estas circunstancias para que lo ubicara en esta ciudad.
Ese repaso a los asesinos en serie lo hace la hija del protagonista, sí, también, sí, que está, sí, muy informada.
Se pone las pilas, sí, sí.
Bueno, como decías, es la ciudad donde operó Jack el Destripador, donde ahora parece que opera otro, sí, mucho más sofisticado, total, desde luego, que también se trae ese reto que se traía Jack el Destripador con las autoridades, mandando las cartas, ¿no?, a la, sí, prensa. Este es lo que, claro, estamos en el 2.0, lo que hace es colgar platos en Instagram, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
Van dando ya
todo el contenido a partir, bueno, un asesinato se empieza a colgar en las redes bajo un seudónimo y echa cable de esto, de los medios digitales, justamente para engrandecer y alimentar su ego, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de gente, de psicópatas, con personas súper frías, súper racionales, lo tienen todo súper programado, súper calculado, y que tienen un ego que a veces, en eso está Scotland Yard, en que este gran ego a veces les pueda jugar una mala pasada.
Que sea lo que sirva para pillarlo, ¿no? Exacto, en el momento que vas en la guardia.
Sí, bueno, de hecho en eso se apoya, ¿no? Scotland Yard, en una cosa que es tan fotografiada y tan subida a redes como el...
Y tan comentada, porque la gente además comenta hasta eso, ¿no?
Exacto, como la comida, ¿no? Si le añades un componente sensacionalista... Y además que es noticia, pues eso hace que estemos súper enganchados, ¿no? Incluso la sociedad misma, con esta atracción por el morbo, hace que, ostras, con un contenido que cambia de manera tan brutal y tan rápida en redes, y que el hecho de ocultarte bajo un seudónimo, pues hace que seamos carne de algoritmo y lo transformamos en algo viral. Y en eso está Scotland Yard, en que la gente lo ha hecho viral. Y bueno, y a ver si intenta sacar provecho, a ver si saca provecho de eso.
De eso, para resolver el tema. Bueno, pero las implicaciones en el caso de este, del cocinero, bueno, del chef francés, van a ser cada vez más personales, también por las, no solo porque, bueno, porque el parentesco que tiene con el encargado de la investigación, sino también por las víctimas y los sospechosos, ¿no? Hasta que llega un punto en que eso los toca muy directamente, ¿no? A él y a su ayudante.
Sí, bueno, tiene una parte, bueno, claro, apartando un poco la parte visceral y de sangre, tiene una parte muy humana, ¿no?
Claro,
tiene sus
relaciones, personales, familiares.
Se trata el tema de la familia, familia política, relaciones laborales. Entonces me gustaba pues este equilibrio, ¿no? Entre la parte más de trama pura y dura de novela negra y después también pues factores humanos que al fin y al cabo son los que hacen, ¿no?, que el lector se pueda sentir un poco identificado. Al fin y al cabo, ostras, la empatía con una trama pocas veces se crea, la empatía. El lector poca empatía tendrá hacia unos cocineros porque nunca le ha pasado a él, a mí nunca me ha pasado mientras tenía mis restaurantes que Scotland Yard o cualquier cuerpo de policía
viniera
a pedirme, con lo cual empatía hacia la trama exactamente no se tiene, pero se tiene empatía hacia los personajes,
personales.
Porque después de colgar el mandil o colgar la chaquetilla...
Tienen una vida.
Claro, tienen una vida y ya la tenían, ¿no? Y son personas de carne y hueso.
Bueno, por ejemplo, el japonés, ¿no? Ese huérfano tras un terremoto, hecho a sí mismo, después de una peripecia, una azarosa por medio mundo, descubierto en un reality de cocineros, porque eso hay mucho,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
En todas las televisiones. Como decía, está muy presente también el mundo digital, Instagram, la web profunda también, donde tienen que buscar también información. Bueno, la cocina muy presente, la comida ingerida por las víctimas, con ese emplatado de esa última comida, ¿no?, de cada uno de ellos, esos platos que están preparando también en el menú degustación para la estrella Michelin, lo que comen los protagonistas cuando van a diferentes restaurantes, bueno, ahí es una lección de cocina, ¿no?
Sí, bueno, la parte, claro, los 7 años que estuve en restauración, pues me ayudaron mucho, ¿no?, a desarrollar y justamente yo creo que se ve, ¿no?, que me lo he pasado súper bien escribiendo esta novela. Después está la parte más criminológica, que ahí sí que me tuve que rascar,
claro,
bastante más y documentarme con una criminóloga, con tesis de asesinos en serie y demás. Y ahí sí que tuve que escarbar más, pero la parte gastronómica...
Esa la tenía dominadísima, ¿no?
No del todo, porque siempre, bueno, es un campo que está en continuo cambio y es que aprendes cada día aprendes en el campo de la cocina, ¿no? Y también tuve que documentarme según qué cosas, ¿no? A nivel cocina oriental y tal, que se me escapa, ¿no? Pero, y además que yo nunca he tenido restaurantes de alta cocina de este tipo, los míos han sido mucho más humildes y más sencillos.
No eran de Michelin.
Exacto, exacto, sí, el tema Michelin ya aquí cada uno comulga con eso como buenamente puede y quiere, claro.
Bueno, aquí se habla de la cocina de autor, de cómo está el sello de cada uno, ¿no? Sí. Presente, es identificable, no son reconocibles. Bueno, aquí se habla de restaurantes reales, inventados, cocineros reales también, te
bueno,
inspiras en
algo. Hay un poco de todo, la verdad, hay un poco de experiencia personal llevada al extremo y condimentada, nunca
claro.
mejor dicho.
Salpimentada.
Exacto,
bien.
Hay parte de ficción, obviamente, hay locales, bueno, casi todos son ficción, pero sí que es verdad que el trasfondo pues respira una experiencia. Y una realidad, ¿no? En que la podemos ver cada día en redes sociales cuando, bueno, cuando hacen listados y clasificaciones de cualquier tipo, sobre cualquier tipo de alimento, receta o plato.
Entonces, hablas también del postureo.
Sí, nos hemos vuelto bastante locos intentando encontrar, pues eso, la mejor paella, la mejor carrillada, el mejor salmorejo, el mejor tal, y entonces hemos olvidado a veces un poco la esencia, ¿no? Que al fin y al cabo no es otra que pasártelo bien y saborear lo que tienes en el plato y que no se enfríe mientras haces la foto.
Eso está muy bien. Bueno, es un mundo de muchos chefs, como vamos a ver, también alguna mujer poca, porque es muy, muy masculino, ¿no?
Pero bueno, chef, ahí está. Sí, hace referencia a ello también.
Sí, por eso te digo. Pero bueno, ahí está ese homenaje, por ejemplo, a la madre del chef, como dice, que merecería la mitad de la estrella, ¿no?
Totalmente, es un termómetro en la historia, la madre es un regulador, ¿no? Es también, bueno, mide y suerte está ella porque amansa mucho las aguas y la verdad es que es un personaje que yo creo que tenía que estar, tenía que estar para apaciguar toda...
Para aportar humor también.
Exacto, y toda esa atmósfera tan tensa, ¿no? A veces, y la verdad es que es un perfil que a mí me encanta, me chifla.
Se nota. Sí. Sí, se nota siempre el cariño, ¿no? Que se pone en determinados personajes y está. Bueno, pues es parte de lo que nos cuenta, porque claro, hacer un thriller tampoco podemos contar demasiado, ¿no? En plan, lo que nos cuenta Christian Sloy en este Muerte en tres texturas, que publica también, bueno, pues con este sello N de novela, en el que también está Lara Serodio con La piel infiel, y a los que deseamos pues muchísima suerte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Es un placer.
Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
Radio Andalucía Información.
Estamos pendientes del premio Alfaguara de novela, después de hablar con estos dos escritores. Y está Sergio Ramírez ahora mismo abriendo, yo creo que el sobre. A ver.
Del año 2024 en Madrid, un jurado compuesto por los escritores Sergio Ramírez, Juan José Millás, Laura Restrepo, Rosa Montero y Manuel Rivas, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, con voz pero sin voto, otorgó el 27 premio Alfaguara de novela a la obra titulada Los Alemanes. El jurado, después de una deliberación en la que tuvo que pronunciarse sobre 6 novelas seleccionadas entre las 800 presentadas, decidió otorgar por unanimidad el 27 premio Alfaguara de novela, dotado con $175,000, a la obra presentada bajo el seudónimo de Patricia Bigger, cuyo título y autor, una vez abierta la plica, resultaron ser Los Alemanes, de Sergio del Molino.
Sergio del Molino, mira.
Un español.
La España vacía.
Exactamente.
La España vacía, la piel, sí.
Sergio del Molino es el ganador del premio Alfaguara de novela, un premio muy prestigioso de las letras, eso sí, en
de
castellano.
Laura
Violeta.
En primera instancia, el jurado celebra la enorme cantidad de libros presentados
800.
Y la gran calidad de todos los originales finalistas. En cuanto a la novela ganadora, desea destacar su maestría para narrar un suceso muy poco conocido de la historia española, relacionado con las mutaciones del nazismo y con hondas consecuencias en el mundo actual. Oscuros secretos familiares encierran un
pues
pasado.
Pues ya lo saben, amenazado. Sergio del Molino, el autor de Un tal González,
sí, que es la última,
su última
que
libro, el autor de Atlas sentimental de la España vacía, Contra la España vacía, La piel, en fin, un autor muy prolífico.
Laura Violeta, que es con el que se dio a conocer.
Claro, articulista también en prensa, ha sido el ganador del premio Alfaguara. Se han presentado 800 manuscritos y casi 400 de ellos desde España han llegado, son en la 27ª edición de este premio que premia novelas escritas en español. 175.000 dólares y una estatua de Chirino, una escultura pequeñita de Chirino es el premio y por supuesto la publicación en todo el ámbito.
El 21 de marzo saldrá ya.
Saldrá el está muy contento a ver.
Hombre, ahí, serio, está del Molino exultante.
Saludando a los miembros del jurado, saludando a Laura Restrepo.
Un programa en radio, la cultureta.
Sí, exactamente, que fue la primera colombiana en ganar un premio Alfaguara y además un jurado. Que está formado por
presidente de jurado
de otro jurado.
Claro,
¿verdad?
Estará un jurado muy especial porque son los 60 años de del premio Alfaguara.
Exactamente, así que
bueno, ahora va a hablar
Sergio del Molino, va a hablar ya,
nada,
ya prácticamente. Bueno, está Pepa Fernández dándole un abrazo, felicitándonos, nuestra compañera de Radio Nacional, y Sergio del Molino, que ya casi que tenía preparado su discurso, porque
sí,
tiene el papelito,
hombre, claro,
ya lo sabía,
hombre, la cara que trae.
A ver si lo oímos, aunque sean las últimas unas palabras al principio de su discurso de agradecimiento de este premio, pero ya nos tenemos que ir, que están
pues
aquí
lo dejamos
nuestros compañeros informativos.
¿No?
Venga,
el último minutito.
Exactamente, el último minutito a este flamante ganador, Sergio del Molino, del premio Alfaguara de novela 2024. A ver.
¿No? No, había retrasos. Pero ha llegado a tiempo.
Ha llegado por los pelos, pero supongo que no has hecho un viaje más contento en tu vida.
La verdad que muy feliz y muy nervioso, pero no tan nervioso como estoy ahora, la verdad. Eso sí.
Bueno, cuéntanos, a ver, la novela con la que has ganado este premio nos lleva a principios del siglo XX, 1916. Me estaba empollando ahora, la Primera Guerra Mundial. Con la llegada al
ahí
puerto
dejamos
de Cádiz,
a Sergio del
de
Molino y a Pepa Fernández, él muy feliz por este premio. Les dejamos con los servicios informativos.
Andalucía es cultura, con Maite Chacón.